Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Días, ¿qué tal? Acá estamos una vez más, un martes de Cazadores de Historias, Eduardo Lázari y Diego Barovero. Bueno, hoy Eduardo tiene un ausente con aviso, así que va a estar con falta entera, no con media falta. Pero seguramente vamos a tratar de hacer un programa a la altura de este espacio, de esta producción. José Luis Orsi y Pato González, como siempre, ZG Producciones. Y en los controles, Camila Ayani. En Radio Cultura FM 97.9. También nos pueden escuchar por internet www.fmradiocultura.com.ar y seguirnos en las redes sociales, desde luego. Martes otoñal, pero con una temperatura más que agradable de 25 grados, 11 y 10 de la mañana. Y estamos hoy en un día especial porque vamos a recordar algo que quedó como un nicho. Que los medios y los programas, vamos a decir, que generan más opinión, se han decidido a no tratarlo. Lo vamos a tratar acá en Cazadores de Historias, el Día de la Constitución Nacional. ¿Será que estamos sentados abogados en la mesa hoy? Bueno, no sé. Después seguiremos desculando esta cuestión.
Agendate nuestro WhatsApp, 11 55 77 11 92. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Nos, los representantes del pueblo de la Nación.
Escuchábamos el preámbulo de la Constitución Nacional en la voz de Lalo Mir, pero además me hace acordar a algo, y tengo sentado en la mesa un invitado que además es ya no es un invitado, es alguien de la casa, en otro día, en otra banda horaria, pero compartimos el aire de cultura. Nos conocemos hace muchos años, somos amigos, somos colegas, ambos damos clase. Y el preámbulo de la Constitución durante muchos años pasó a ser, por lo menos para quienes llegamos a la vida cívica en los tiempos de la Restauración Democrática, era un santo y seña, era el que recitaba Raúl Alfonsín en los cierres de campaña, cuando muchos nos incorporábamos a la vida política, al trabajo militante. Y con el paso del tiempo, cuando nos pusimos a enseñar derecho después de haber estudiado, habernos recibido, yo soy profesor del Colegio Nacional Buenos Aires, como hemos hablado algunas veces aquí, y yo doy precisamente derecho en cuarto año. Y en la primera clase hace un tiempo atrás, solía preguntarles: si alguien me recita el preámbulo sin un solo error, tiene un 10 ya por lo menos para arrancar el año. Alguna vez estuve a punto de ponerlo, pero nunca pude poner un 10. Y mi cuestionamiento era, cuando yo era chico, en la primaria estudié el preámbulo de la Constitución de memoria. Y yo recibo alumnos de 16 años. Es un trabajo práctico oral que ya no pongo más en práctica. Pero quien está en la mesa y se ríe es el doctor Diego Armesto, abogado, constitucionalista, especialista en derecho constitucional, un hombre también de los medios, que está los días lunes precisamente aquí en el aire de Radio Cultura en la mañana. ¿Cómo te va, Diego? Buen día.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y es verdad lo que decís vos, es que ese juego luego en la facultad.
O sea que es más grave que no lo sepan, son eso, más grandes.
Vos sabés que en la facultad un día me pasó que tenía una persona, es más, Francisco se llamaba el alumno, de 60 y pico de años. Y en un momento le digo: Francisco, a ver, pero usted lo tiene que saber. Y él me miraba, pero no lo recuerdo. No, pero usted lo tiene que saber. ¿Por qué? Piense en el 83, el rezo laico. Le digo, salvo que usted no haya querido que ganara el señor de bigotes, le digo, pero en realidad, le digo, todos aprendimos el preámbulo. Y aparte usted viene en la primaria, seguramente en cuarto grado, se lo hicieron aprender como me lo hicieron aprender a mí. Y no me lo decían. Y yo era al revés, yo decía, el que me lo dice perfecto no rinde el primer parcial. Ah. Y tiene un 10. A ver, aparte de lo que digo que esto es gracioso. Todos los años lo hacía. No, nadie avisaba, che, estudien claro, el preámbulo.
Estudien el preámbulo que se ligan un 10, claro. Arrancan con un 10.
No, es decir, no saben el preámbulo, que es... A ver, yo siempre digo, no es operativo, pero en Transportes Chaco, un fallo de la Corte Suprema, sí lo hicieron operativo, pero digo, a ver, están los objetivos trazados por el constituyente.
Absolutamente.
Ese rezo laico que decía Alfonsín, ¿no? Con el objeto de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común. Todo eso, yo siempre digo, vos querés aprender la historia argentina, estudiá el preámbulo y la Constitución, y ahí saber qué pasó en Argentina en 170 años. Entonces, ahí es donde yo veo que hay un problema educativo y cultural, digo, me parece.
Decir, que viene de muchos años.
Que viene de muchos años.
Sí, es un tema cultural, coincido plenamente, pero lo gracioso es que ambos pertenecemos a la misma generación, y aunque nunca habíamos comentado y charlado sobre la cuestión, resulta que tenemos era, si se quiere, un yeite común, que lo hacíamos porque nos parece fundamental arrancar con el preámbulo. ¿Cuál es el principio?
El preámbulo.
¿Por dónde empieza la Constitución? Empieza por el preámbulo. Saberlo y transmitirlo oralmente es algo que nos llegó a nosotros cuando éramos chicos. No había democracia, pero nuestros maestros, nuestras maestras de cuarto grado, como señalaba Diego recién, nos enseñaron a decir, recitar el preámbulo. Y también en la oración a la bandera.
También, es
magnífica.
Verdad.
Estoy viendo que nos está comunicado con nosotros.
Un amigo.
A distancia, pero bueno, en el día. Recordando que ayer, además de ser el Día Nacional el Día Universal del Trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, era el Día de la Constitución Nacional. Y está con nosotros una de las figuras que yo más quiero y respeto en el ámbito del constitucionalismo. Además es un gran amigo, un correligionario, el doctor Antonio María Hernández, desde Córdoba seguramente, ¿verdad?
Así es, un gran placer, muchas gracias por esta invitación y les mando un abrazo muy fraterno a ambos.
Bueno, muchas gracias, Antonio, querido, porque estar acá en este día hoy, además, para que hablemos un poco de la Constitución como parte fundamental de la historia argentina. Este programa se llama Cazadores de Historias y andamos atrás de esas historias y de todo lo que le da carnadura a la historia, porque si no, la historia bañada en bronce no alcanza. La gran historia se construye de las pequeñas historias y ambos son constructores de historia, porque han sido constructores del derecho, tanto Diego como vos, son personas que enseñan el derecho y enseñan a que aquel que está estudiando, el discípulo de ustedes, ame el derecho, pero porque empiece a amar también nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra personalidad histórica en el devenir del mundo. ¿Qué decís, Tono, Antonio querido? Bueno, dejo ahí para que hagas una introducción.
Los padres fundadores en 1810 tuvieron claro que para ser una nación independiente nosotros teníamos que librar una guerra contra el imperio colonial español. Eso nos llevó a un esfuerzo colosal, tal vez de lo mejor que hicimos en la historia. Terminamos liberando a medio continente. Hay que tener en claro, hay que tener muy en claro que se trató de un esfuerzo colosal. Recién en 1824 América terminó liberada, así que nosotros participamos en todo ese proceso histórico. Pero en cambio, Mariano Moreno, el número inmortal de la Revolución de Mayo, el primer periodista, el primer constitucionalista argentino, tenía bien en claro que para ser una nación nosotros teníamos que tener una organización constitucional. Y acá este tema nos llevó 43 años.
Así es.
43 años muy complejos. En los 10 primeros años tuvimos que resolver una cuestión esencial. ¿Íbamos a ser republicanos o monárquicos?
Exactamente.
Y las montoneras federales de López y Ramírez, al triunfar en la primera batalla de Cepeda en 1820, al derrotar al director Rondó, terminan con el gobierno nacional que se ejercitaba desde Buenos Aires, y por otro lado queda claro que rechazaban la constitución promonárquica de 1819, de tal manera que nosotros resolvimos ese tema esencial de la fórmula política a los 10 años. Pero la otra cuestión fundamental, que era la forma de Estado, o sea, unitarios o federales, nos llevarían todavía 33 años las guerras civiles argentinas, un proceso muy complejo, donde al final quedó claro que solamente podía haber una solución de tipo federal para la Argentina. El gran hombre de la historia argentina en este sentido, el hombre de la organización nacional, no suficientemente recordado, ha sido justo José de Urquiza. Él con toda claridad cumple el pacto federal de 1831, que en el artículo 16 tenía escrito que se debía convocar a un congreso constituyente para darle un sistema federal al país. Eso no se pudo lograr porque ya sabemos que Rosas siempre se opuso a esto.
Así es.
Y esto queda muy claro históricamente porque una vez que es asesinado el gran caudillo federal riojano Facundo Quiroga, entre sus ropas ensangrentadas aparece la famosa carta de la hacienda de Figueroa, donde está la respuesta de Rosas a su pedido de cumplir el pacto federal de 1831 para darle una constitución al país, y él obviamente rechaza ese pedido, de tal manera que nosotros le debemos a Urquiza, lo derrota en la batalla de Monte Caseros, 3 de febrero de 1852, a Rosas. Inmediatamente después convoca a los gobernadores, viene el famoso acuerdo de San Nicolás. Lo primero que se hace es poner ratificar la vigencia del pacto federal y se convoca a 2 representantes por cada provincia para reunirse en Santa Fe con el objetivo de constituir la Unión Nacional. Ahí aparece y sancionar la Constitución y cumplir el sueño de los padres fundadores.
Así es, claro.
Ahí aparece un momento muy difícil de la historia argentina que hay que recordarlo, es la secesión
de Buenos Aires,
de Buenos Aires, Y después hay que saber que en ese momento tan difícil, donde la Argentina estaba dividida entre la Confederación Argentina por una parte y por el otro lado la poderosa provincia de Buenos Aires, que sancionó su propia constitución en 1854, que tenía sus propios embajadores, uh-huh. En ese momento tan difícil fue cuando Sarmiento dijo: yo soy porteño en las provincias, soy provinciano en Buenos Aires, soy argentino en todas partes. Los conflictos se hacen más severos, hay que llegar nuevamente a la lucha armada, nuevo triunfo del hombre de la Unión Nacional, otro título para Justo José de Urquiza, derrota en la segunda batalla de Cepeda al general Mitre, que era el jefe militar de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Nos vamos al Pacto de San José de Flores, que establece un procedimiento especial para la reforma de la Constitución originaria de 1853, primero una revisión por parte de la provincia de Buenos Aires, luego la Convención Constituyente. Conclusión de todo esto: somos nación desde el momento que nosotros tuvimos definitivamente la Constitución. Después viene un debate histórico muy interesante. Algunos pensaban, porque estaba prohibida una reforma dentro de los primeros 10 años.
10 años.
Claro. La reforma se hizo
en la vieja Constitución.
Entonces eso nos lleva a otro debate bastante complejo sobre la clasificación del poder constituyente, si es originario y puede ser abierto, puede ser cerrado. Pero ese debate, que es muy interesante bajo el punto de vista intelectual, se cierra con la gran reforma del 94, que al establecer cuál es el estatus constitucional de los argentinos, con toda precisión indica que la constitución histórica es la de 1853, con las reformas de 1860, de 1866, de 1898, de 1957, sí. Esa fue una gran contribución histórica del peronismo en la Unión Nacional en la reforma de 1994, porque claro, se deja sin efecto definitivamente la reforma del 49.
Así es.
Se le da validez a la reforma del 57, uh-huh. Y finalmente el texto vigente, la gran reforma, la más importante de la historia argentina, la más legítima, la de 1994. Es decir, la obra arquitectónica más importante de los 40 años de democracia.
No nos adelantemos, Tuta, querido. La verdad que en estos pocos minutos ha hecho una síntesis de la historia constitucional argentina.
Me voy.
No, por favor, al contrario. Quiero aprovechar que está Diego Armesto acá, porque esto ya es un gran... Quiero que se convierta también en algo más dialogado, obviamente. Y acá está Diego, que sin duda tiene para decir algo respecto del proceso histórico, que ha sido además impecable tu intervención.
Sí, impresionante. Impresionante. La verdad, la verdad lo que dije, Antonio, me resumiste en 5 minutos lo que yo tardo un cuatrimestre en explicar en la facultad. No, pero sabes que, aparte de lo que dice Antonio, creo que lo vas a compartir, Antonio, es también que a veces cuando omitimos la famosa, la gloriosa generación del 37, ¿no?
Sí.
Esa generación donde estaba Echeverría, sí. Alberdi, sí. Sarmiento, sí. Mitre. Juan María Gutiérrez.
Así es decir,
Juan María Gutiérrez.
Claro, vos fijate cómo jugó, desde que vos dijiste ese periodo casi de 30 años, cómo esa generación del 37 que se enfrenta a Rosas, ¿no? Obviamente, se lleva adelante desde las ideas y la discusión política, las ideas que quería implementar Rosas, y cómo también concluye en el periodo constituyente. Es decir, porque en el periodo constituyente se denota claramente, es decir, algunos esbozos del dogma socialista de Echeverría, del fragmento preliminar al estudio del derecho de Alberdi, obviamente las bases de Alberdi también tiene influencia.
Y el también, triunfo de las ideas,
el triunfo,
de la generación
exactamente,
del 37.
El triunfo de las ideas. No, me parece que tiene mucha significancia también a veces Porque bien lo decías vos, no decir la batalla de Cepeda, la batalla de Caseros, sino una batalla donde nos enfrentamos los argentinos, cuando a veces te dicen, Argentina nunca tuvo una guerra, te dicen, no, a ver, veamos la historia. Es decir, ¿cómo nos formamos y los ríos de sangre que se derramaron en Argentina?
Sí.
Pero también el triunfo de las ideas en la Constitución del 53-60, que para mí vienen enganchados a esta idea de la generación del 37. No sé qué opinas vos, Antonio.
Estoy completamente de acuerdo de eso. Solamente hay que hacer una distinción que suelo hacer, porque es muy importante este programa. Felicitaciones, Diego, por hablar de esto en primer lugar. Hay un enorme desconocimiento de lo que es la Constitución. Tenía razón Diego al señalar esta cuestión. No solamente es el desconocimiento del preámbulo. En las encuestas de cultura constitucional que he dirigido con criterio interdisciplinario, tanto en la primera como en la segunda, resulta claro que hay un enorme desconocimiento. Segunda encuesta, 2014, Eduardo Fidanza, el sociólogo interviniente, 73% de los entrevistados reconocen desconocer completamente la Constitución Nacional. Es decir, partamos de una base: ¿cómo vamos a tener una buena democracia y buenas instituciones si no hay educación cívica y democrática? La primera parte de la conversación de ustedes fue categórica en este sentido. Hay que entender que uno de los problemas más graves que tenemos es que carecemos de una adecuada cultura constitucional y de la legalidad.
Así
y
es.
Eso explica en gran parte, como lo decía Carlos Santiago Nino, la decadencia argentina. Entonces, volviendo...
Perdón, Antonio, pará, un tema que esto, yo, Antonio, hemos participado en dos convenciones constituyentes y hemos charlado a la luz de alguna cerveza este derecho constitucional, unos tipos bárbaros, re jodones somos. Pero, ¿te acordás, Antonio, cuando hablábamos de esta encuesta que hicieron ustedes, esas dos encuestas? ¿Te acordás que era consecuencia de una encuesta que habían hecho en los Estados Unidos que le decían por qué Estados Unidos es lo que es? ¿Te acordás que...? Lo que vos decías, la diferencia que hay, y yo siempre te hacía un chiste, porque en Estados Unidos creo que el 75%, 80% de la gente decía Estados Unidos es lo que es por la Constitución. Y yo le decía a Antonio, bueno, pero son 7 artículos y 27 enmiendas. Nosotros tenemos 121 artículos para los tratados internacionales, tenemos un problema en estudiarla.
Tenemos un
pero,
gran problema.
Pero vos fijate, Antonio, qué interesante esto que vos decís y cómo uno puede aportar a lo que le decía a Diego cuando arrancamos, al tema cultural y educativo. Es decir, en los colegios se ha olvidado de esto. Ya no se habla de la Constitución.
Se ha perdido.
Se ha perdido.
Se ha perdido todo eso. Y quiero también decir algo más antes de volver específicamente a lo histórico, pero para comprender también la realidad. Cuando presidí la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, hay una referencia a esto en un artículo ayer de Infobae, del exdiputado Enríquez, yo llevé la iniciativa al Congreso de establecer como ley del Congreso, que así fue en efecto establecido por la ley número 25.863, que el primero de mayo es el día de la Constitución Nacional.
Claro, exactamente.
Todo el mundo habla del Día de los Trabajadores, esto es muy importante, pero claro, es también el Día de la Constitución Nacional. Pero si uno analiza cómo ha tratado la prensa este tema, se va a dar cuenta que efectivamente no ha tenido la repercusión. ¿Y saben por qué? Que debiera tener, porque acá las leyes no se cumplen. Volvemos a esto que estábamos señalando. Esta ley también fue violada. La ley establecía claramente que en todos los niveles educativos del Estado tiene que haber clases alusivas a lo que significa la Constitución Nacional. Pero en definitiva, es decir, violación sistemática de la Constitución, desconocimiento de ella, falta de educación cívica y democrática, muy graves problemas que explican la decadencia argentina. Y otra cosa más, creo que estamos muy lejos de la actitud republicana y patriótica de esos próceres que estábamos mencionando. Cuando uno observa lo que fueron sus vidas, sus sacrificios, sus sueños, sus altos ideales, y compara con la realidad, también debiéramos tener como lección esta, ¿no? La mejor forma de honrar su memoria es tratar de imitar ese tipo de conductas. El tema de las conductas públicas me parece que es clave en la Argentina del momento. Sabemos los problemas de corrupción y de impunidad que tiene la Argentina. Bueno, eso también es propio de la reforma del 94, hay que recordarlo. Hay un artículo muy importante, que es el artículo 36, que eleva a nivel constitucional como delito el enriquecimiento ilícito en la función pública. Así que, en definitiva, lo que hay que tener presente es esto. La Argentina fue muy grande en gran parte porque tuvo esa constitución. Adentrándonos ya en ese tema histórico, quiero hacer una distinción, hablando de la Asociación de la Joven Argentina, de la generación del 37. El hombre que influye enormemente en la versión primera de la Constitución, en la Constitución originaria, es Juan Bautista Alberdi, esencialmente a través de las bases. Y sobre todo porque los dos más importantes, tal vez, constituyentes, o sea, Gorostiaga y Juan María Gutiérrez, eran hombres que tenían una gran relación con él, conocían perfectamente no solo la Constitución norteamericana, sino también especialmente las bases.
Pero, ¿te quedás un segundo, Antonio? ¿Te quedás un segundo? Porque necesitaríamos hacer una pequeña tanda, y si te quedás, seguimos con este tema con Diego Armesto y Antonio María Hernández en el recordando el Día de la Constitución Nacional, sancionada el 1 de mayo de 1853, hace 170 años.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General, constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional. Nosotros, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino.
De Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina.
Se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Se han olvidado de mí. Yo soy la Constitución. Ley de leyes. Carta magna. Punto de apoyo para una nación libre y soberana. A través de mí se llega al respeto, a la libertad, a la justicia social y a la democracia. Yo digo, ¿dónde comienzan y dónde terminan los derechos de un ciudadano? Yo no puedo ser suspendida ni anulada por ningún poder, ni mucho menos una autoridad. Yo rijo las leyes de una nación, de su soberanía y su gobierno, la nacionalidad, su justicia, el territorio y los derechos ciudadanos. Me duele. Me duele en lo más profundo de mi corazón cuando se viola la vida misma, la seguridad del individuo, la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de conciencia y de culto, la libertad del trabajo y el derecho a la educación, el derecho a mi educación. Yo soy de ustedes, su más grande esperanza. En mí descansa el futuro de todos. Y por eso vengo a pedirles que me cuiden, que me sigan, que me practiquen, que no dejen que nadie me humille ni me maltrate, ni permitan jamás, jamás que alguien se quiera imponer sobre mí, ni mucho menos sobre Dios, porque yo soy la Constitución. Yo soy la Constitución. Yo soy la Constitución.
Impresionante, nos impactó este texto recitado, Yo soy la Constitución, y antes oíamos a Fito Páez y a otros artistas, Diego Torres, Gastón Pauls, Lalo Mir, el preámbulo de la Constitución cantado, y hoy era el tema que hemos elegido para esta emisión de Cazadores de Historias, en una edición muy especial con la presencia en estudios de Diego Armesto, abogado, constitucionalista, periodista, amigo de la casa, amigo de esta radio, además amigo personal, y desde algún lugar de la Argentina, o no, no sabemos.
No, está en su estudio.
Antonio María Hernández desde Córdoba, constitucionalista, abogado, ex legislador, ex convencional constituyente y entrañable amigo. Estábamos hablando de los padres fundadores, y alguna vez en este programa hemos dicho, atención, que nosotros los ponemos en un lugar, los reconocemos y los honramos como próceres, pero fueron antes que próceres, primero fueron hombres públicos, fueron dirigentes, lideraron políticamente facciones, grupos, y lo hicieron con entereza, con hidalguía, con entrega, como señalaba recién Antonio, con una conducta. Después se convirtieron en próceres. La sociedad, la ciudadanía les reconoce luego ese procerato, ese lugar en el gran frontispicio de la historia nacional, pero primero fueron hombres de carne y hueso que entendieron su tiempo y supieron sacrificarse y dar un ejemplo en qué inspirarnos. ¿No es así?
Y sí. Sí, yo creo que Antonio, bien, cuando hablábamos un poquito, ¿no, Antonio?, que repasábamos la generación del 37, ahí hay prohombres, ¿no? Es decir, personas que, como decís vos, eran de carne y hueso, pero que en el momento que estaban, ellos sabían qué es lo que tenían que hacer y hacia dónde tenían que ir. Y más allá de las diferencias, ¿no? Porque esa generación del 37 que la integraban Sarmiento y Alberdi, después tenemos las 101 y las Quillotanas.
Se mataban.
Es decir, hasta se llegaba a decir, vos estás en la guerra como cronista, pero nunca agarraste un arma. Es decir, el otro, y bueno, vos con la pluma. Entonces, me parece a mí que, aparte había un nivel de discusión, y creo que, Antonio, vamos a coincidir los tres, un nivel de discusión muy elevado, que... Y ahora me voy a retomar lo que dijo Antonio hace un rato. Creo que la dirigencia política actual no lo tiene.
Claro.
Es decir, me parece que estamos muy lejos de esos hombres que podían discutir desde la tribuna o desde un diario. Es decir, uno lee Argerópolis de Sarmiento y es un proyecto de constitución.
Claro.
Es decir, es decir, vos cuando ves, es decir, pero hay puntos de coincidencia. Cuando agarrás las bases y Alberdi hace todo ese reservorio que queda entre federales y unitarios, ¿no? Y termina haciendo esa comparación. Es decir, hoy no hay ese diálogo, no hay esos lugares comunes como habla Montes de Oca en su manual de derecho constitucional, o José Manuel Estrada. Es decir, tipos que aportaron a la Constitución, aportaron a la historia, como digo, por hombres, pero que en realidad, es decir, y muchos están en el olvido, Antonio, porque, es decir, a Alberdi no lo sacaron del billete de 5 pesos, me acuerdo, de 5.000 pesos, y algunos ve la figurita y no se acuerda quién es.
No saben quién es.
Es decir, esto es un problema, no sé qué. Le paso la posta al gran profesor.
Al gran maestro del derecho constitucional argentino, Antonio María Hernández, desde su estudio en Córdoba.
No, muy bueno el diálogo, el debate. Yo creo que esa comparación sí es muy dolorosa para nosotros cuando uno ve la formación intelectual y el nivel ético de aquellos hombres y lo compara con la actualidad. Es decir, eso realmente es muy doloroso para nosotros, pero creo que acá está marcado un derrotero para llevar adelante un proceso de cambio. Entender que una dirigencia política solo está a través de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha vocación, mucha responsabilidad y sobre todo, yo diría, una formación cultural muy sólida, ¿no? Es decir, no se puede ser un dirigente político de la noche a la mañana. Es evidente además que hay que tener una preparación y un nivel intelectual muy especial, porque un político tiene que ser un hombre de pensamiento, pero con capacidad también para la acción, ¿no? Hablando de esos hombres y de ese debate muy bien señalado recién por Diego Armesto, yo creo que ahí están los dos más grandes constitucionalistas del siglo XIX. El tercero sería Joaquín B. González, pero es evidente que hubo una polémica que fue muy descalificatoria entre ambos, pero claro, luchaban con una gran pasión, se enfrentaron para ver quién podía influir más sobre el hombre fuerte del momento, que era justo José de Urquiza, y en ese momento en que había que sancionar la Constitución. La verdad es que el debate es muy duro, pero hay que hacer referencia a eso y hay que tener presente quién es el líder intelectual en 1853, quién lo va a ser en el 60, respectivamente, claro. O sea, tanto Alberdi como después lo fue Sarmiento. Claro. ¿Por qué hay un debate tan grande? Es precisamente por la cuestión federal. ¿Cuál es el problema de Alberdi? Él se aleja del modelo que tuvo la Constitución, que fue la Constitución norteamericana. Había que entender que estábamos en plena guerra, incluso fíjense los problemas bélicos que había entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires. No pudo impedir Urquiza la secesión de Buenos Aires, se reúne la Convención Constituyente, falta la provincia de Buenos Aires, o sea que en vez de 14 provincias hubo representación de 13 provincias, que son las que van a crear el gobierno federal. Lo hacen por medio de la Constitución, el modelo es ese, pero con la influencia de Alberdi, aceptada por las constituyentes, hay un alejamiento del modelo para hacer un federalismo, algo lo había dicho Diego, mucho más centralizado. Esa fue la influencia de Alberdi, que particularmente a mí, es decir, yo no comparto esa influencia, y comprendo que en ese debate tuvo razón Domingo Faustino Sarmiento. Lo de Sarmiento es muy curioso. Todos creen que Sarmiento era unitario. Sin embargo, él tuvo un proceso histórico muy interesante que voy a relatar ahora, porque somos cazadores de historia. Así que, en definitiva, ¿qué le pasa? Era unitario, estaba en el exilio, lo manda el gobierno de Chile a estudiar los temas educativos, pasa por Europa, muy poco de África, termina en los Estados Unidos. Eso lo relata él muy bien en su libro Viajes, ahí él tiene un descubrimiento intelectual extraordinario, lo mismo que vivió antes Alexis de Tocqueville, el autor francés de una obra maestra, La Democracia en América, que también tuvo mucha influencia en nuestras latitudes. La cuestión es que es como lo tuvo también Los Escritos Federalistas, que es una obra importantísima debida a Hamilton, a Madison y a John Jay. Así que, ¿qué es? Porque es la explicación de la Constitución norteamericana. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está en que se establece un criterio muy centralista, porque el Congreso tenía que revisar artículo 5, es decir, cada constitución provincial para aprobarla. Claro. Además de esto, se había establecido que la ciudad de Buenos Aires, artículo 3, era la capital de la nación, lo cual obviamente era un grueso error. Ya sabemos que se había secesionado la provincia de Buenos Aires, o sea que de ninguna manera podían resolverse así las cosas. Hay un tema en la redacción del artículo 6 de la intervención federal, donde toda la facultad se le atribuye al gobierno federal. Se aleja también del modelo norteamericano, porque el juicio político a los gobernadores tenía que hacerlo el Congreso, y por supuesto, entre otras diferencias que ha señalado un profesor de Córdoba que se llamó Arturo M. Vaz, profesor de Derecho Público Provincial desde 1907 en la Universidad de Córdoba. Fíjense que los códigos de fondo tenían que ser dictados por el Congreso y no por cada estado, como en los Estados Unidos. Es decir, un federalismo muy centralizado. A eso se agrega otra diferencia con el modelo norteamericano, y esto también se lo debemos al pensamiento de Alberdi. Para el presidencialismo, él toma como modelo la Constitución chilena de 1833. Y esto, no es que la culpa sea de Alberdi en esto, en el decurso del tiempo, por la débil cultura constitucional argentina y porque no funciona bien el sistema republicano, va a originar una patología muy severa que tenemos los argentinos, lo que se llama el hiperpresidencialismo, o sea, el avance del presidente sin controles ni del Congreso ni del Poder Judicial, salvo algunos fallos muy importantes que hay que destacar, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Así que
es una problemática que viene de mucho, sí, de arrastre histórico.
Viene de arrastre, y acá está la diferencia, que con esto termino esta referencia histórica, la diferencia con Sarmiento. Sarmiento le pasa lo mismo que Tocqueville: de unitario se vuelve federal, defiende el modelo norteamericano, y lo que impugna de la Constitución del 53 y del pensamiento de Alberdi es precisamente estos criterios centralizadores que van a ser corregidos en gran aspecto, en muchos aspectos, no en todos, en la gran reforma de 1860.
Claro.
Donde ahí obviamente se le da otra redacción distinta al artículo 3. Ustedes saben que la capital federal solamente se puede fijar donde lo designe una ley del Congreso previa sesión hecha por la o las legislaturas del lugar donde se asienten las autoridades federales. Además de esto, se corrige la redacción del artículo 5, es decir, ya no hace falta la revisión por parte del Congreso para las constituciones provinciales. Se corrige el artículo 6 de la Constitución, se establecen que para algunos incisos de la intervención federal, algunas causas de intervención federal, hace falta siempre la requisición de cada una de las provincias, para el caso de sedición o de invasión de otra provincia, artículo 6. Y después de esto se establecen otros criterios que son muy importantes, es decir, no hay juicio político para los gobernadores por parte del Congreso, claro, sino de cada legislatura provincial. Además de esto, se establece que no puede ser parte de la justicia federal o de la justicia provincial, y no deja de ser muy importante el establecer que para ser diputado o senador de cada provincia, fíjense este criterio federal, sí, o tenés que ser nativo de la provincia o tener 2 años
está
de
antigüedad. Está en la letra, Antonio, nada más, pero nadie la cumple, olvídate. Es decir, es una
y
gran...
Eso...
Claro, porque esa es la gran discusión que hay entre Mitre y Sarmiento en 1860, en la Convención Constituyente, y totalmente de acuerdo, Antonio, con eso. Ahora, vos fíjate que mayormente la mayoría de los diputados y senadores no cumplen con el mandato constituyente. Así como vos dijiste que no se cumplía con la ley que vos sos uno de los autores, la ley de la Constitución Nacional, el Día de la Constitución, donde el Ministerio de Educación tiene que llevar adelante con las escuelas.
Entonces,
es decir, tampoco los candidatos ni siquiera cumplen con el mandato, claro, con el requisito. Uno de los requisitos es ser nativo o haber cumplido un determinado periodo de tiempo dentro de la provincia. ¿Te acuerdas cuando yo vivía en Neuquén? Yo podía ser candidato por Neuquén, yo puedo ser candidato por la Ciudad de Buenos Aires porque tengo un estudio acá, y también puedo ser de la provincia de Buenos Aires. Esto es buenísimo. Es decir, la macana que no tengo la tonadita, sino también podía ser de Córdoba. Pero me parece que lo rico, Antonio, de la convención de 1853, y como bien dijiste, 1860, es que se establecieron reglas. Y yo uso mucho el tema del fútbol. Es decir, vos cuando jugás al fútbol sabés cuáles son las reglas. No te la cambian a la mitad del partido. Y acá constantemente viven corriéndome el arco y cambiándome las reglas. Y eso automáticamente afecta a la seguridad jurídica. Yo siempre me gusta. Y Antonio, vos fuiste de la comisión de redacción y sos uno de. Yo siempre, esto es un chiste que le hago siempre a Antonio, pero para mí Antonio siempre está para busto, porque fue uno de los pensadores de la reforma del 94. Y siempre, ahora lo digo público, es decir, ahí frente al
patio. Se vaya subiendo al pedestal, le está diciendo Diego Armesto acá, al amigo Hernández.
Un día estaba parado en el patio Olmo y le dije: Antonio, vos tenés que estar acá.
Acá tenés que estar.
Pero no, hay algo que Antonio siempre lo hemos hablado muchísimas veces, es la reforma del 94 y la importancia de la reforma del 94.
Sí, claro, claro.
Es decir, Antonio encima tuvo la suerte de cumplir las dos funciones. Eras diputado nacional cuando se sanciona la ley.
La ley de
y después convencional constituyente. Claro, y en la comisión de redacción estuvo Antonio. Si vos fijate la importancia que reviste el cargo que tuvo Antonio. Y la reforma del 94 también nos deja mensaje. ¿Por qué? Porque hace perdurar en el tiempo esas ideas de 1853-60 con las reformas posteriores, pero incorpora todos unos derechos de la nueva generación. Claro. Como la, ¿por qué? Porque la competencia del 42 favorece la propiedad privada y refuerza el artículo 14 cuando dice vos podés ejercer la industria lícita, hacer lo que quieras. Es decir, ahora cuando vemos la realidad chocamos.
Claro.
Entonces, ahí donde creo que, y volvemos siempre a lo mismo, un tema educativo y cultural. Y creo que la clase dirigente es consecuencia también que en cuarto grado no le enseñaron el preámbulo. Es decir, me parece que pasa por ahí.
También tiene que ver con esta cultura de esta anomia que también ha dicho.
Hablaba Antonio, sí.
Antonio lo citó recién a Carlos Santiago Nino, el autor de.
A Carlos Santiago Nino. Tema,
exactamente.
Fue su testamento intelectual, Un país al margen de la ley, un libro muy importante, un gran jurista, ha señalado un tema que otros pensadores también habían estudiado, pero nadie con tanta profundidad que Nino. Es uno de los problemas más serios que tenemos, y para cambiar la Argentina estoy muy convencido que tenemos que abrazarnos a la Constitución Nacional, mucho más en un país tan polarizado, con problemas tan complejos como tiene la Argentina. Hay que poner el énfasis realmente en el valor que tiene, lo dijo recién muy bien Diego, es decir, el tema de la seguridad jurídica. Si vos no tenés seguridad jurídica, no tenés la posibilidad de un verdadero desarrollo de todo tipo, ni desarrollo humano, ni desarrollo económico, ni desarrollo político. Si no hay ley, que es la base del Estado de Derecho, y siendo la más importante la ley de las leyes, que es la Constitución, vos tenés la ley de la selva, o la ley del más fuerte. Claro. Entonces, es indiscutible que la base de un proceso de cambio muy profundo está en exigir un pleno cumplimiento de la Constitución Nacional. Y ahí nosotros estamos con problemas muy serios. Nosotros, a lo largo de la historia, tuvimos las tres etapas del constitucionalismo. Primero, el clásico liberal. Este es el texto de 1853, de 1860, hasta que después va a llegar el constitucionalismo social. Va a haber un intento a nivel federal con la reforma de 1949, va a quedar en el texto vigente a partir del artículo 14 bis. Esto va a ser profundizado en la gran reforma de 1994 con los tratados internacionales de derechos humanos y con otras disposiciones muy importantes. Sí. Que están en el artículo 75, particularmente en el inciso 19. Pero además de esto, esa es la segunda etapa del constitucionalismo a nivel federal. Quiero decir que siempre el constitucionalismo provincial se adelantó al constituyente federal en estos cambios en la etapa del constitucionalismo. Y finalmente, la tercera y última etapa, que sobra de la reforma del 94 a nivel federal, es la del derecho internacional de los derechos humanos. Así que, fruto a su vez de lo que significó el triunfo de los aliados sobre el eje, o sea, sobre el nazifascismo, eso da origen a la Carta de las Naciones Unidas, a su preámbulo, que es muy importante. Es decir, el objetivo liminar y eterno del constitucionalismo es asegurar los derechos del hombre y limitar el poder, tal como lo decía con toda claridad James Madison. La concentración de todos los poderes en una mano debe ser considerada la verdadera definición de la tiranía. Es decir, hay que entender para qué es la Constitución, para qué nació el constitucionalismo como proceso histórico muy importante que hunde sus raíces desde el Renacimiento hasta terminar en las grandes revoluciones históricas, o sea, la inglesa de 1688, la norteamericana de 1776, la francesa de 1789, y el producto del constitucionalismo, que implica además los enormes cambios en la filosofía política, con figuras gigantescas como John Locke, como Voltaire, como Montesquieu, como Rousseau.
Así es,
claro. Así que todo eso va a dar como resultado un producto del constitucionalismo en su lucha contra las monarquías absolutas de derecho divino. ¿Cuál es? La instauración de una constitución y de una democracia liberal y constitucional. Eso es lo que nosotros hemos ido consagrando a lo largo del tiempo en las tres etapas históricas, y a mí me parece que la opción es muy clara para la Argentina, y yo lo diría también para el mundo a la luz de lo que ha sido la pandemia. Es decir, o democracia o autocracia. O consolidamos la democracia, que pasa momentos muy difíciles hoy en el mundo. Hay que ver las clasificaciones que hace The Economist para ver que solamente democracias plenas son 22, 23 países. Solo tenemos en esa lista en América Latina a Uruguay, a veces Chile, a veces Costa Rica. Nosotros somos democracia imperfecta, pero hay que ver cómo avanzan los sistemas híbridos, que son los que tienen parte de democracia imperfecta, pero además la cuarta y última categoría, o sea, sistemas populistas, autoritarios, autocráticos, donde a la cabeza están en América Latina, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, y donde tenemos también Venezuela, por supuesto, también tenemos ahí a Haití, y a nivel mundial, por supuesto, tenemos ahí nada menos que a Rusia y a China. Así que este es un tema muy complejo, muy importante. No se trata solo de una recordación histórica, sino de hablar del valor de la Constitución, de exponer lo que significa el constitucionalismo y de entender que un verdadero proceso de cambio en la Argentina pasa porque la dirigencia política y en definitiva el pueblo argentino se abracen a la Constitución, que más que todo es el proyecto colectivo político más importante que tiene la argentinidad. Es decir, este texto constitucional, ya se ha dicho acá en este programa, ha sido el resultado de una evolución histórica con muchas luchas, con muchos esfuerzos, con muchos sueños, con muchos ideales, pero es evidente que nosotros ahora tenemos que aferrarnos, aunque ya algunos quieren hablar de reforma constitucional, al cumplimiento de la ley suprema, y así la Argentina puede empezar a cambiar y dejar atrás esta situación de decadencia nacional que nosotros estamos atravesando.
Nos quedamos con ese concepto de Antonio María Hernández y los que hemos compartido acá en vivo en el estudio con Diego Armesto. Este ha sido un programa de Cazadores de Historias casi enfocado hacia el constitucionalismo en forma plena y total, porque no se privaron los invitados, a quienes les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado, no se privaron de dejarnos un mensaje para el presente. No solamente hablamos de historia, sino que estamos pensando también en el futuro.
Tal cual.
Les agradezco profundamente.
Gracias a vos, Diego.
Diego, Antonio María, con un gran abrazo hasta Córdoba y nos vemos pronto. Martes próximo a las 11 acá en Cazadores. Hasta pronto, Antonio. Martes próximo a las 11.
Por esta invitación, un abrazo a ambos.
Chao, Antonio.
Nos vemos. Chao, hasta el martes que viene.
Fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.